Rosa Baqueta, aquí Luis Fernando desde Radio Fe y Alegría te saluda. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Luis Fernando Ibáñez. Un gusto saludarte a vos y a todos los oyentes de Radio Fe y Alegría.
Para refrescarnos la memoria, Rosa Baqueta, ¿qué pasó con este tema del bosque de San Vicente y cómo recuperar esta memoria, ver qué acciones, qué pasó realmente y qué se podría hacer en estos casos, por ejemplo, Rosa?
Bueno, bien, justamente ahora 7:15 de la mañana exactamente se cumple un año, en horas incluso, de aquel fatídico 28 de octubre, donde vinieron las máquinas por orden de Nenecho y Cintia Guerreño a destroncar, derribar y destroncar árboles centenarios de un predio de casi 11.000 metros cuadrados, que es lo último que nos queda de un espacio para una plaza que nosotros hace años venimos pidiendo en nuestro barrio San Vicente. Hay que entender que este cuadrante de una hectárea y un poco más está a 20 metros del arroyo Ferreira. Es un arroyo conflictuado, un arroyo conflictivo, un arroyo cuyos bordes se derrumban con mucha facilidad por la fragilidad que tiene en sus bordes. Entonces, este bosque siempre cumplió un rol fundamental justamente en la parte media del arroyo Ferreira, porque tenemos la parte alta que donde nace en Pozo Favorito. Ustedes recordarán que ahí siempre hubo una gran cuenca, una gran cuneta profunda, que cuando Samaniego estuvo como intendente, entubó esa zona hasta Padre Casanelo. De Padre Casanelo hasta Félix Bogado hay unas 3 cuadras donde es arroyo profundo. Ahí mismo está enclavado, digamos, lo que era el bosque de San Vicente. Entonces, todo ese hábitat formado por un bosque centenario, un bosque originario, tenemos que decir, porque este era no solamente un bosque por los árboles y por los centenarios, sino porque era un bosque protector del segundo arroyo más conflictivo de Asunción. Cuando nosotros hablamos de memoria del bosque de San Vicente es porque no solamente como vecinos tenemos una larga lucha por tener una plaza, sino por todo lo que representa. Yo hablo en presente siempre, porque por más de que derribaron el bosque, tenemos dictámenes de biólogos que nos dicen de que ese arroyo, por la ubicación y por lo que representa ahí, que el bosque tiene memoria y que se puede regenerar. En 5 años se puede tener un bosque joven. Un bosque que nosotros, por supuesto, plantaríamos, ¿verdad? Desde que se derribó ese bosque hace un año hasta hoy, la empresa, el brasilero que derrumbó ese y destroncó con permiso del propietario, que es la ANDE, los jubilados de la ANDE, y con, digamos, con orden de derribo y destronque de Nenecho y de Cintia Guerreño, y con permiso de la autoridad de aplicación, porque acá hay que entender que hay una autoridad territorial, que es el municipio, y una autoridad de aplicación, que es el MADES. En ambos casos, los documentos que salieron para emitir este permiso son de contenido falso, porque dicen que no hay curso hídrico a 1.000 metros a la redonda, dice la consultora brasilera, que cuando mete el documento. Pero la institución, tanto el MADES como la municipalidad, no pueden admitir esa mentira si ellos saben que ahí está el arroyo Ferreira. Entonces lo grave es como la institución se baja los pantalones y admite que a 1.000 metros a la redonda no hay curso hídrico y por tanto conceden ese permiso de derribo y destronque del bosque de San Vicente. Por eso ese no solamente es el dolor de ver que te que echaban árboles añosos y cómo un espacio que era nuestra esperanza de tener una plaza, se burlaban, la institución se burlaba de la ciudadanía, sino que el problema son las instituciones, cuán de capas caídas, cuán muertas pueden estar las instituciones, que en vez de cumplir su rol de autoridad de aplicación y decir, no señora, acá tenemos el mapa del arroyo y el arroyo está a 20 metros, y que la autoridad territorial diga, no, pero si acá se necesita una plaza, tenemos 3 resoluciones de la Junta que dicen que se necesita una plaza para este vecindario, y dice, ok, acá, perfecto, que se construya un supermercado mayorista. Y hago el subrayado sobre el supermercado mayorista, porque el supermercado mayorista no está permitido por ordenanza del plan regulador y por ley de cursos hídricos, artículo 23, no está permitido en ese sitio poner una industria, una de ese tenor, porque justamente la ley de recursos hídricos prohíbe instalar actividades de gran envergadura al lado de un curso hídrico. Y dice 5 metros de zona pública y 100 metros de uso condicionado. Bueno, pues este predio está, el completo, el 100% del predio, está enclavado dentro de los 100 metros que prescribe justamente la ley de recursos hídricos. Por eso la gravedad de lo que ocurrió acá en el bosque de San Vicente y la memoria, el evento de hoy, tiene por objetivo recordarnos eso, que la barbarie de personas que administran temporalmente una institución no se le puede permitir que hagan tabla rasa de los derechos que tenemos los ciudadanos. Porque no es que hicieron tabla rasa solamente de la normativa. Se burlaron de los derechos que tenemos los ciudadanos. Por un lado, nos obligan a pagar mantenimiento de plazas y parques que no tenemos. Y por otro lado, se burlan, porque no, es que ellos no sabían. Y si no sabían, nosotros le hicimos saber en sendas notas, con sendas manifestaciones. No pueden decir que no sabían de que ahí había un arroyo y que acá hay un barrio que clama por una plaza. Entonces, eso es lo que queremos, hablar entre nosotros, hablar con los asuncenos. No puede ser que se burlen de nuestros derechos ciudadanos y la calidad de vida que se nos debe. Porque nosotros no solamente tenemos derechos ciudadanos garantizados constitucionalmente, tenemos derechos humanos a respirar, tenemos derecho a que nuestros niños y nuestros adultos mayores tengan un espacio público donde ir a sentarse a jugar. Tenemos derechos garantizados a nivel internacional. Paraguay tiene firmado todos los convenios de derechos humanos. No puede ser que se burlen de esta manera de la ciudadanía. Ese es el punto, Luis Fernando. Es demasiado fuerte lo que hicieron con el bosque de San Vicente y el barrio que tiene más de 15.000 contribuyentes.
Rosa Baqueta, en términos de lo que pasó, un verdadero ecocidio, observando números, ¿cuántos árboles destruyeron? ¿Quiénes están o estuvieron, están detrás de este tema?
117 árboles centenarios. Cuando hablo de árboles centenarios, había árboles que una persona no podía abrazar sola, teníamos que abrazarlo entre dos, para que vean el diámetro de los árboles, ¿verdad? Acá hay varios actores. Digamos que por un lado está Vox Mayorista, que su propietario es Mateus Chemin, un brasilero que tiene sus amistades acá en el gobierno. Entonces, él es uno, es una de las patas. La otra pata es la autoridad de aplicación, entonces es Rolando de Barros Barreto. Y la otra pata es la autoridad territorial, en aquel momento era el inefable Nenecho Rodríguez, con la señorita Cintia Guerreño, que cuando nos fuimos a hablar con ella, se burló de nosotros diciendo, ah, ustedes quieren plaza, vayan al Cerro Lambaré, quieren caminar, vayan al Cerro Lambaré. O sea, ese tipo de burlas de la gente que administra nuestros recursos no es admisible. Por eso, nosotros como ciudadanos responsables, mayores de edad, y responsables también de nuestros niños y adultos mayores en el barrio, en toda la comunidad, fuimos a denunciar ante el Ministerio Público, representante de la sociedad, fuimos a denunciar la tala ilegal, eso denunciamos ante el Ministerio Público Ambiental, la Fiscalía Ambiental que está sobre Olear y casi Humaitá. Ahí está, hace un año y medio durmiendo está este expediente. Hasta ahora la fiscal no se anima a imputar a los responsables. Habiendo tres responsables, estoy hablando del propietario de la empresa que fue la que mintió en la consultoría diciendo que había no había curso hídrico 1000 metros a la redonda. Luego, esa mentira, ese documento de contenido falso, se usó para presentar ante el MADES. El MADES dijo, ah, correcto, no hay arroyo. Yo creo que hay arroyo, pero creo que está a 790 metros. Para que vean nomás cómo se articula la mentira. Ah, entonces le concede la licencia ambiental. Ah, viene la licencia ambiental, por segunda vez se usa ese documento de contenido falso ante la Municipalidad de Asunción, que dice, ah, bueno, acá no hay curso hídrico. Dice la directora, la jefa de recursos hídricos, advierte, que dice, acá hay un curso hídrico y está a 20 metros. Entonces, y recomienda atender, dice en su dictamen, atender el artículo 23 de la ley 2239, ley de recursos hídricos, y la ordenanza de aguas superficiales, que reglamenta eso en la ciudad de Asunción. Eso dice el dictamen de la jefa de recursos hídricos. Por supuesto, eso escondieron, se pasaron por ahí por donde no les llega el sol y concedieron el permiso de derribo y destronque. Cuando eso, nosotros fuimos al Parlamento, todo esto se... Nosotros lo hicimos de mano de la Cámara de Diputados, eso tenemos que decirlo, que se portaron con todo el barrio. Nosotros, en todo momento, la información que teníamos, lo teníamos gracias a que en Cámara de Diputados, la diputada Joana Ortega y el diputado José Rodríguez acompañaron, que son diputados de la zona, ellos acompañaron nuestros pedidos. Entonces, ahí... Tenemos que decir que varias veces nos reunimos con la gente de la ANDE, con el presidente de la Asociación de Jubilados de la ANDE, incluso con el gerente de la empresa Vox Mayorista, y no hubo caso de hacerles entender cómo podíamos convivir la Asociación de Jubilados de la ANDE con la necesidad del barrio. Entonces, por eso se tuvo que llegar a una ley, a un proyecto de ley de expropiación, que en un primer momento fue avalado por el 100% de los diputados presentes en la sala. Cuando salió, en segundo, cuando fue al Senado esa ley, ahí vino la orden del inefable número uno de este país, que ahí vino la orden de actuar en contra y perdimos por 2 votos en el Senado. Y para nuestra sorpresa, en Cámara de Diputados, ante la orden de su patrón, todos los diputados que serviles al patrón giraron sus votos y entonces la ley de expropiación, que iba a ser un gran beneficio para el barrio, terminó por archivarse. Eso fue a la mañana. Para la tarde, Luis Fernando, estaba el permiso firmado por la Municipalidad de Asunción. Al día siguiente ya estaban acá con todas las máquinas, pero a las 7 de la mañana estaban derribando, árbol por árbol estaban derribando. Para las 6 de la tarde terminaron de derribar, al día siguiente vinieron a destroncar, como esos delincuentes que actúan por sorpresa en la noche y a escondidas. O sea, te das cuenta de cómo la institución no hizo respetar los derechos del ciudadano, no le importó la cantidad de niños y adultos mayores que hay en la zona, no le importó los derechos que tenemos la ciudadanía. Y cuando vienen a derribar, en 2 días, derribar y destroncar eso, lo hacen como pronto para darle por sorpresa a los vecinos. Es tan grave lo que ocurrió, por eso es que hoy, a un año, tenemos que hacer esa memoria. Por los árboles que murieron y por las instituciones muertas que no son capaces de hacerse respetar. Ese es el punto.
Y entonces, Rosa Baqueta, ¿cómo va a ser el acto de hoy?
Bueno, les invitamos a las 19 horas, es hora del crepúsculo, donde vamos a hacer un recordatorio. Ustedes recordarán seguramente que hicimos nosotros el velatorio de los árboles. Esa noche que se derribó, nosotros le hicimos el velatorio. Y el evento de esta noche va a ser una réplica de eso, donde posicionamos todo lo que aprendimos en este año con la faltante de este pulmón que le daba no solamente oxígeno a la gente, sino le daba algo que tanto se necesita en el verano paraguayo, que es atemplar la temperatura. Acá por lo menos se bajaban 5 o 6 grados. Y hoy tenemos que decir que este páramo en el que se convirtió esta zona, que parece un cementerio, nos enseñó muchas cosas en este año. Y es lo que queremos compartir con los vecinos. ¿Qué enseñanza tuvimos durante este año de todo esto que ocurrió? ¿Y cómo se sienten hoy como vecinos de un espacio que fue agredido por la institución? Es eso lo que vamos a compartir ahí con vecinos, con los asuncenos, porque atiendan que todos los asuncenos somos beneficiados de un espacio como este. Cualquiera que pase puede bajarse a tomar un tereré en un bosquecito al lado del arroyo. Tiene el beneficio de espacios como lo que era el Bosque de San Vicente. Entonces, la invitación es a participar, que traigan su bandera paraguaya, que traigan una vela en señal de recordación. Vamos a encender velas por cada árbol que fue derribado y destroncado por orden de la institución, que debía ser la que defiende los derechos ciudadanos, y que no solamente concedió el permiso, sino se arrodilló a la corrupción. Y eso duele, duele tanto como ver caer un árbol centenario que era el que te cobijaba del sol y que te daba sombra y oxígeno.
Sí, esto, Rosa Baqueta, ya escuchándote y este tema de la memoria, Bosque San Vicente, este ecocidio realmente, y esta preocupación de los vecinos y este tema municipal, hablando de la municipalidad de Asunción, esta debacle, este desastre, ¿no? Y estamos, y por eso te digo así último, pero podríamos seguir charlando y agradeciendo este momento de conversación. Pero último lo último, observando esta situación terrible de la Municipalidad de Asunción, su acción, la debacle, estas proyecciones que tienen, y hablando de proyecciones, ¿qué hay en el horizonte la posibilidad de transformar esta Municipalidad de Asunción, de hacer los cambios? Se avecina elecciones municipales, una buena oportunidad con participación ciudadana, el destaque ciudadano podría hacer un cambio, pero ¿cómo está el horizonte en términos de participación ciudadana o de lograr un cambio verdadero para Asunción, Rosa Baqueta?
Bueno, lo que se avizora es bastante prometedor en cuanto a los cambios que se necesitan urgentemente en Asunción. Tenemos que entender de que acá, cuando nos referimos a una institución muerta en cuanto a hacer cumplir sus funciones, también viene muy de la mano del quiebre, de la quiebra económica que hay, a la que llevaron las sucesivas administraciones, que no atendieron ni cumplieron con lo que está legalmente garantizado dentro de lo que es la administración de un Estado municipal. Pero no solamente la quiebra económica de la institución, tan pesado como eso es el quiebre moral que hay dentro de la institución, de personas que utilizan el cargo electivo municipal como un peldaño para sus otras aspiraciones, sin importarle lo que es la administración de la ciudad y de la municipalidad, porque la municipalidad no es un ente para enriquecer al intendente del momento o a los concejales que están coyunturalmente. La municipalidad es una de las patas de la comunidad, que es el lugar para gerenciar la ciudad, y los que asumen en este espacio tienen que saber que su rol no es llevar plata a su bolsillo, su rol es administrar la plaza, las calles, hacer que funcionen los centros comunitarios para que la gente tenga esos servicios. Yo creo que tanto se habló a consecuencia de la quiebra económica, financiera del municipio, que incluso fue intervenido, y tenemos hoy sendos documentos que nos demuestran con números el estado calamitoso, como una administración tan bárbara como fue la de Nenecho Rodríguez pudo llevar a un estado tan calamitoso como el que tenemos ahora. Y yo creo que eso hizo que se tome conciencia de la necesidad de poner en esos cargos gente que piensa en la municipalidad, no gente que quiere usar la municipalidad para otros menesteres, enriquecerse, utilizar ese curul para ir a otros cargos, terminan no solamente en Cámara de Diputados o de Senadores, sino van como asesores de las binacionales. O sea, te das cuenta que si empezás a analizar quiénes son los que están como asesores de las binacionales, o te das cuenta quiénes están como en Cámara de Diputados o de Senadores, y casi todos tuvieron como peldaño la Junta Municipal, porque utilizan este espacio para promocionarse, para apropiarse de recursos, y eso es lo más grave que nos ocurrió. Entonces yo espero que la gente que va a proponerse para un cargo tenga esa convicción de que acá no va a ser fácil, que acá va a haber que levantar un muerto de sus cenizas, la municipalidad se va a tener que levantar económica y moralmente. Y estamos viendo que desde diversas organizaciones políticas y ciudadanas hay un aunamiento de voluntades. Yo creo que en ese aunamiento de voluntades están no solamente los de la oposición, también hay colorados de bien que están tan preocupados como nosotros, porque son ciudadanos asuncenos, y hay un grueso de personas que no tienen partido, pero que son contribuyentes del municipio, y que todos juntos tenemos que levantar nuestra ciudad, nuestra municipalidad, nuestra comunidad. Nos debemos Asunción, nos debemos eso, nos debemos pensar en cómo levantar nuestra ciudad. Así que yo espero que eso prime y que todo eso, esas buenas noticias que estamos viendo de la Unidad por Asunción, sea para bien de la municipalidad y que, bueno, de aquí, porque justamente de aquí a un año, octubre del 2026, van a ser las elecciones. O sea, tenemos un año para hablar y llegar a acuerdos para que tengamos no solamente una intendencia comprometida con la ciudad, no más calle 7 para administrar la ciudad de Asunción, no más personas inescrupulosas en la Junta Municipal. Nosotros necesitamos gente que piense, que tenga sangre en la cara, que tenga trayectoria, que tenga algo que se llama valores morales para administrar la ciudad, que el intendente salga a la calle sin tener que llevar matones a su lado, que los miembros de la Junta salgan a las plazas a hablar con los vecinos. Eso es lo que necesitamos promover para una siguiente administración. Lo que le estamos planteando a la gente, que la gente que vaya a comprometerse, que vote a la gente que se compromete con la ciudadanía, con la ciudad y con levantar de vuelta nuestra Asunción. No más votar a payasos que usan la política para enriquecerse y usar eso como peldaño para otros menesteres, otros cargos que a veces ni están preparados para esos cargos. El desafío es grande, Luis Fernando. Sí. Yo sé que tenemos un año para acordar todo eso y estoy segura que se tiene que llegar a un buen puerto. Asunción no puede seguir de esa manera. Somos la capital del país.
Así mismo es. Bueno, excelente, excelente. Muchas gracias, Rosa Baqueta, con esta memoria, con estas proyecciones. Vamos a seguir en contacto. Muchas gracias.
Gracias, Luis Fernando. Saludos a vos. Abrazo a todos tus oyentes.